Dientes de perro. En el sur de la Patagonia, entre dos ríos pedregosos que bajan de los Andes, se extiende el poblado de El Chaltén. La confluencia de los dos arroyos pone límite al pueblo por los costados, mientras la pendiente de las primeras colinas de la cordillera lo encierra por atrás. Este perímetro de agua y montaña previene al pueblo de disgregarse por el valle, aunque le concede un espacio amplio y suficiente. Sus casas, pues, algunas de ellas coloridas, yacen sin apretarse sobre los grises y fríos sedimentos aluviales. Es desde esta pequeña villa que se puede avistar y acceder al Cerro Fitzroy. Llego en bus, como es costumbre, en una tarde opaca, cerrada por un dosel de nubes que permanecen en las alturas. Delgadas y ágiles, estas nubes miran con indiferencia hacia la tierra mientras ejecutan arriba mil cabriolas. No obstante, la luz crepuscular es de una extraordinaria limpieza. El exceso de brillo parece haber quedado en el cielo exterior, y su ausencia bajo las nubes produce en el ojo una sensación de plenitud. Descargo el equipaje de la bodega del vehículo y comienzo a caminar en busca de una posada. Las calles de tierra son amplias y todavía quedan numerosos lotes baldíos. A mi lado pasa una camioneta conducida por una mujer de cabellera espesa y sin arreglar, enfundada en un impermeable azul. Las llantas crujen nítidas sobre la grava y el ruido del motor se escucha por largo tiempo hasta fundirse en el silencio. Incluso en la fría cotidianidad de aquel lugar parece haber un gran encanto. Sobrecogido, miro las colinas que rodean el valle, como inspeccionando las paredes de una bóveda en la que hubiera entrado de repente. Sobre las colinas más bajas y cercanas crece un pasto fino, más bien pálido, que no alcanza a cubrir el suelo totalmente. Montículos de roca afloran en ciertos lugares como callos en la piel de una tierra antigua y desolada. Detrás de las primeras montañas, mirando hacia la cordillera, se levanta una herradura de picos afilados en cuyas cimas cuelgan las nieves perpetuas como una pomada espesa. La roca se une con el hielo en un juego de amor vistoso y sugestivo, en el que se ven despuntar sus vértices y penetrar desnudos la amplitud del cielo. Entre estos picos, el Fitzroy descuella semioculto entre la bruma. Es cierto que en aquella latitud austral las cimas de las montañas están lejos de alcanzar el tamaño de las cumbres de los Andes centrales, pero, en compensación, las nieves caen hasta mucho más abajo, casi tocando el piedemonte. Durante la estación veraniega, en la que aún la nieve conserva cierta prudencia, me parece que el paisaje entero se abrevia y que las nubes y la tierra se reúnen en un coloquio íntimo. Desde el poblado, las montañas no se ven muy cerca, pero tampoco demasiado lejos, y la sensación general es la de sentirse abrigado por los accidentes de la geografía. Sin embargo, en el fondo, sé que su presencia permanecerá para mí secretamente inaccesible, fría y distante. Escalar estos picos es una hazaña reservada para unos pocos, entre los cuales no me encuentro. Más bien, busco contemplar esta agreste naturaleza acercándome apenas. Paso junto a una hermosa casa de madera, cálida y silenciosa, que ofrece hospedaje. Me dan un dormitorio por cuya ventana se ve la enorme silueta del cerro. Sólido y esbelto, hecho de una sola roca, el Fitzroy se ve surgir entre las montañas con la forma de un colmillo feroz. Su forma canina y desastillada se proyecta por encima de las copas de los árboles cercanos. A su vez, el detalle de las hojas de la arboleda repite las fracturas de la piedra en la lejanía. Estirado de cualquier manera sobre la cama, me quedo largo rato contemplándolo. Una mantilla de niebla cubre permanentemente su pico rocoso y le presta cierta suavidad. El viento que sacude las ramas de los árboles junto a la posada parece enviado por él mismo. Los indígenas veían humo en esa niebla, dicen, y por eso lo llamaban Chaltén, que significa montaña humeante. Se me ocurre que esta bruma envuelve al cerro en misterio. Luego pienso, sin embargo, que no hay aquí ningún enigma, sino la idea más profunda de austeridad. La niebla es un hábito simple, hecho de tela cruda, que cumple apenas con velar su desnudez. Estoy cansado del viaje, pero hago el esfuerzo por salir a comer algo ligero. Caminan por las calles del pueblo escaladores solitarios o en pequeños grupos. Algunos de ellos llevan parte de su equipo a cuestas, que quizá preparan para el ascenso del día siguiente o hacen reparar después de la aventura. Otros andan con paso seguro sin nada encima, rumbo a una cena temprana. Aunque no tengo la oportunidad de compartir con estos especialistas más que el espacio del restaurante, me parece que domina en ellos la concentración. ¿De dónde proviene esa actitud? No sé. Quizá algunos estarán influidos por la claridad proveniente de las montañas, otros simplemente estarán obsesionados por ellas. Ya oscuro, de regreso a la posada, compro algunas cosas para el camino del día siguiente. No bien pongo la cabeza en la almohada, me olvido del mundo. No tengo un solo sueño perturbador durante la noche. Al amanecer, mi ánimo está intacto. Me visto y arreglo un pequeño bolso de mano mientras miro por la ventana. Me parece que el cerro permanece en una paz inmutable. Me da la impresión de que gran parte de su encanto está en esa indiferencia a la aprobación de la mirada ajena. Ayer he interpretado esa actitud escéptica como una manera de presumir de su belleza. Pero esta mañana pienso que es más bien confianza en sí mismo. El Fitzroy encuentra la dicha nada más que en su materia rocosa. Desayuno ahí mismo en la posada. Según los guardabosques, la mejor vista del cerro se consigue desde una laguna llamada De los Tres. Para llegar hasta allí, debo tomar un camino en dirección a las montañas, que asciende lo suficiente como para verlo de cerca. Parto de inmediato y comienzo a subir por una colina no muy alta y arbolada. Con los primeros pasos siento el resuello agitado y no siempre agradable de la respiración. A estas alturas del viaje trato de no quejarme del esfuerzo que a menudo me impone la naturaleza. Camino receloso de que el sendero se empine demasiado cuando siento fuertes pasos detrás de mí. Rubios y enormes, dos escaladores con grandes mochilas a su espalda me alcanzan dando zancadas. Las cuerdas y los piolets que bailan atados a su equipaje alcanzan a intimidar mis discretos pasos. Me detengo al costado para darles vía libre. Su paso es audaz. A juzgar por sus ropas ligeras, es evidente que consideran tibio el aire helado que baja de los glaciares a esa hora temprana. No les falta equipo de montaña. Es más, se ve que llevan encima la última tecnología. Sin embargo, su fortaleza no proviene de esta última, sino de su experiencia. Enfundado en mi abrigo, reparo con secreta admiración en sus musculosas pantorrillas, motores de quién sabe qué proezas en la geografía del mundo. No interpreto como engreimiento el parco saludo que me conceden. Al contrario, me parece que son personas sencillas, sin fingimientos, capaces de grandes empresas. Puesto que íntimamente están encaminados a la acción, me parece justa esa ausencia de palabrería. Camino un rato sin novedad, hasta que la neblina del cerro me hace recordar a Pitágoras, quien decía que la tierra es un ser vivo con pulmones que exhalan fuego a través de mil respiraderos. Para nosotros, hoy en día, esos respiraderos son simples volcanes. Sin embargo, pienso que en aquel tiempo la geología estaba muy cerca de la poesía, lo cual me habría ahorrado muchas explicaciones al pasar de la una a la otra. Desgraciadamente, no me tocó vivir en esa época misteriosa. Me pregunto qué creerían los indígenas que daba origen al humo de su montaña. ¿Sospecharían también de un ser vivo bajo la tierra? En cuanto al nombre, Fitzroy es especial, pienso, mientras se me acelera el corazón por el esfuerzo de la subida. Es especial porque recuerda al comandante del barco en el que navegó Darwin. Es más, fue Fitzroy quien lo invitó a bordo para tener con quién conversar, y así desterrar el fantasma de la depresión que ya había cobrado la vida de su tío. Sin embargo, un título más bello y más siniestro es el de Montaña Humeante. Un poco después, llego a la parte superior de aquella primera colina y compruebo que el sendero desciende de nuevo suavemente hasta el verdadero pie de la cordillera. A pesar de la diferencia de altura que el recorrido debe cubrir, este es en su mayor parte tranquilo y bastante llano, aunque, según el mapa trazado por los guardabosques, se reserva el ascenso fuerte para el final. Momentáneamente, la imagen del pico desaparece entre la arboleda y le da reposo a la mirada. Así puedo atender a lo más inmediato. Árboles de frondosas ramas que se dejan acariciar por el aire, un pasto bajo y dócil en los descampados y unas rocas de aspecto rojizo que asoman a unos pasos del camino. Estas piedras no parecen ser de la misma familia que las de la montaña humeante, no solo porque no parecen coincidir en la composición, sino porque su aspecto es más bien chato, como si fueran parte de un cuerpo contrahecho y nudoso. Sin embargo, me gustan estas fracturas y este aspecto malogrado. Vale la pena tomarles unas fotos. Su color rosa fuerte parece salir desde atrás de los líquenes negros que la han colonizado. Los fragmentos de la misma roca, dispersos entre las fisuras, están también recubiertos de musgo como si no hubieran sido tocados por el tiempo. Voy ganando terreno entre las rocas y salgo al camino un poco más adelante. Allí, el sendero vuelve a ascender suavemente hasta alcanzar la cima de otra colina, desde donde se puede ver, en medio de un azul sin mancha, la figura de piedra del cerro. Ahora no hay una sola nube que cubra su forma angular. Su cuerpo de granito surge recio y nítido desde la nieve, como mostrando que la roca puede más que el hielo en remontar el cielo. Junto a él, yace un grupo de picos menores, con los que conforma esa dentadura de perro del infierno que parece gruñir a la bóveda celeste. El aspecto unánime y en concordia con sus hermanos da la idea de una inexpugnable fortaleza. Sin embargo, entre todos, él marca una senda, un estilo, un tono quizá, que los demás reciben como guía de una melodía de las alturas. En uno de estos picos, el Cerro Torre, es que Werner Herzog filmó su enigmática contienda de escaladores Grito de Piedra. Para Empédocles, después de Pitágoras, el mundo es una esfera cuyo reinado se disputan las fuerzas del odio y del amor. El amor, por sí solo, pretende hacer del mundo una esfera perfecta, pero el odio, con su caos, le responde imponiéndole el desorden. Me pregunto entonces si lo que veo ahora es producto de esa ira. Tanto los árboles como las colinas sobre las que voy andando, incluidos los flancos de piedra de la montaña humeante, podrían mirarse como consecuencias de esa lucha. En suma, un mundo que permanece en un débil equilibrio y en el que el amor y el odio pueden ganar o perder terreno en cualquier momento. Yo mismo soy producto de esa lucha, y el equilibrio no puede ser otra cosa que la inestabilidad de la vida. Vuelvo entonces a mirar el pico detenidamente, con ojos renovados. La parte más alta de su forma canina muestra un leve tono naranja, mientras reserva un gris metálico para las partes más bajas. Sus fracturas, ahora más visibles, están lejos de imprimirle una idea de fragilidad. Al contrario, acentúan su figura de igual manera que las cicatrices hacen parecer a un hombre más enigmático y no pocas veces más atractivo. Me parece que la actitud impasible del monte oculta de alguna manera cierta indiferencia hacia el resto de la cordillera, incluso un ocio displicente hacia todo lo que lo rodea. Si desde el poblado lo he percibido como escéptico a la mirada del hombre, desde esta distancia es evidente que reclama esa mirada. No pide que se le apruebe, es cierto, pero sí que se le preste atención. ¿Hay en él, quizá, algún asomo de vanidad? Seguramente el enorme volumen de las montañas y el espacio que éstas han ganado a través del tiempo son para él un espectáculo grotesco y sin sentido. El poder establecido de las grandes cumbres de los Andes centrales, al norte de allí, lo impulsan a esa actitud apática, incluso anárquica. No creo que sea un acto de orgullo, sino de goce, el de no pertenecer a nada. Me parece que tal libertad es la que lo hace ver protegido contra cualquier azar. Al igual que esas personas cuya única y poderosa arma en la vida radica en sentirse dueños de todo sin tener nada. Sigo avanzando por el camino, que desciende casi de manera imperceptible. Empédocles cree que un hombre tiene vidas sucesivas, aunque me pregunto si algo dice sobre la posibilidad de que uno pueda reencarnar en piedra, y así llegar a ser testigo, por su larga vida, de esa franca contienda entre las fuerzas del odio y del amor. Si así fuera, ¿qué luchas habría presenciado el Pico Fitzroy, dominador de la región desde hace unos 20 millones de años? Seguramente no muchas, pues es la más joven de las montañas que pueblan los alrededores. Cuando el gran cuerpo del Fitzroy ascendió hasta el lugar que ahora ocupa, la cordillera ya existía de manera similar a como la veo en este momento. En otras palabras, 20 millones de años atrás el paisaje existía sin el Fitzroy y sus picos hermanos, pues apenas se estaban formando como rocas de granito puro en la profundidad del subsuelo. Su gestación se llevó a cabo en las entrañas de la cordillera, a partir de una placenta de magma que al ascender a la superficie dio a luz esa inquebrantable familia de picos de piedra. Los cerros, ya duros en su totalidad, debieron completar el ascenso rompiendo la superficie y sobrepasándola. Sin embargo, tuvo que pasar bastante tiempo para que el Fitzroy adquiriera su forma de colmillo feroz. Para esto tuvo que actuar la fuerza recóndita del hielo. Los glaciares recorrieron la roca, limaron sus bordes, tallaron sus cimas y profundizaron sus hendiduras durante miles de años. A pesar de ser una roca joven, el Fitzroy ha padecido ya la poderosa fuerza del hielo y asimismo el odio con que éste labró sus paredes. El camino llega ahora a un hermoso valle, por el que fluye un riachuelo proveniente de la montaña. Desde aquí puede verse, ahora sin el verde de los árboles en la parte baja, el paisaje completo de la cordillera. El blanco pastoso de la nieve hace ver los tonos grises de la roca más oscuros de lo que en realidad son, como apartándolos de sí para refulgir con orgullo bajo el sol. Solo los picos más altos alcanzan a colorearse con propiedad y vencer los destellos de la nieve. El vallecito por el que camino es amplio y está poblado de arbustos bajos. En algunos descampados cubiertos de grama y arena quedan a la vista restos de árboles muertos. Sus cadáveres permanecen intocados y blancuzcos como cornamentas de animales preservadas de la descomposición a causa del frío. En conjunto, estos restos imprimen al paisaje unas gotas de pasado reciente, necesarias para compensar la eternidad que emana de las rocas. El día mejora cada vez más y de pronto se llena de sol y de aire cálido. Esa región en la que reinan el frío y el viento me regalan un día sacado de su propio ensueño. Sobre las colinas inmediatas asoman algunas sábanas de hielo perpetuo. Son pequeñas lenguas heladas que permanecen suspendidas en el tiempo entre gargantas rocosas, esperando las órdenes de la tierra para avanzar o retroceder según la temperatura de los milenios. Poco a poco atravieso el valle y me voy acercando al piedemonte de la cordillera. El camino cruza el lecho pedregoso de un río que apenas lleva agua. Su cauce amplio y el tamaño de las piedras en la orilla dan fe de las fuertes avalanchas que bajan cada tanto de la montaña. Seguramente, fuentes de agua que se represan en la parte alta dan lugar, al ceder, a torrentes esporádicos y devastadores. Pronto llego al inicio de la pendiente final. A causa de la topografía del terreno, pierdo de vista el monte y debo concentrarme en cada uno de mis pasos. De allí en adelante, el sendero reclama un esfuerzo mayor, que pretende quizá mermar el orgullo del caminante y prepararlo para la última experiencia. El sol permite estar en camisa de manga corta. Las frecuentes paradas para tomar aire me sirven de pretexto para contemplar la vista que se va ampliando a mis espaldas. Pueden verse las montañas bajas de la cordillera y los abundantes lagos que han dejado los glaciares al retirarse. Hace 20.000 años, sus lenguas heladas alcanzaron tierras muy bajas y con su fuerza de arrastre cavaron hondonadas. Al calentarse la tierra, sus cielos se fundieron y formaron lagos, espejos del cielo cercano. No hay que detenerse por mucho tiempo a riesgo de perder el impulso, así que continúo ascendiendo bajo el sol del mediodía. Cada tanto levanto en vano la cabeza para atisbar la meta, hasta que por fin comienzan a asomar las agujas superiores de los picos tras el lomo de la pendiente. A cada paso que doy, un telón se va descurriendo hacia abajo para que pueda saludar la presencia de los esbeltos personajes de granito. Al cabo, la Laguna de los Tres aparece delante de mí en el fondo de una hondonada. Ocupa la parte más baja de un pequeño valle glaciar en forma de herradura. Yo estoy de pie sobre el montón de piedras que el hielo ha apilado en su frente de arrastre en otra época. Son piedras de todos los tamaños que ahora sirven de dique para contener las aguas de la laguna. Las paredes de la hondonada son altas e impiden ver lo que hay detrás de ellas, de manera que, como encajonada, la mirada se prolonga sin obstáculos hacia las inmaculadas nieves superiores. En un principio, el ojo se encuentra con una pared de roca aserrada de color gris que se levanta como un primer aviso de las cumbres, y luego con otra capa de nieve más espesa que cubre el pie de la montaña completamente, como un último intento por imponer su blancura. De esa superficie límpida nace el cuerpo del Fitzroy y de sus cerros hermanos. Más allá de toda materia sólida, sus formas puntiagudas lastiman el aire azul de la atmósfera. Descargo la mochila al borde de la laguna y me siento sobre las piedras. Las paredes del cerro van tomando visos de un naranja más fuerte conforme va pasando el día. En sus quiebres y fracturas se distingue, sin embargo, la nieve acumulada. Y aunque desde el lugar en que me encuentro parece una escarcha festiva, esta es en realidad una prueba de las corrientes de viento que azotan sus paredes. Los escaladores serán los encargados de explorar por mí ese mundo siniestro de las alturas. Desde la laguna, sin embargo, los rayos de sol de la tarde le dan a la montaña humeante un aspecto cálido e incondicional. Si a cierta distancia su carácter parece despuntar al no dejarse dominar por nada, desde la cercanía se desvanece esa impresión de soledad. Un rostro amable y sereno, más parecido a la actitud pacífica inicial, ha reemplazado a ese otro safio y provocador que he percibido a medio camino. Las aristas cortantes del granito parecen desde aquí perder algo de su dureza, y de su figura complaciente emana un aire de felicidad. Acompaño el almuerzo con agua recogida de la laguna. Después me abandono al reposo. Mientras miro la montaña, desprevenido, veo en su base unos puntos oscuros, uno de los cuales se balancea como un péndulo. Tardo algunos segundos en darme cuenta de que se trata de los escaladores, cuyas diminutas siluetas me dan una idea fatal de la dimensión del cerro, y amplían en esa misma proporción las sensaciones que he tenido a lo largo del camino, como si de pronto se multiplicaran mis pasos y expandieran mis visiones. No por orgullo ni vanidad propios, sino para mostrarme el valor de lo humano, la montaña nos enseña lo que está por encima del hombre. De pronto, me parece que de su forma de diente de perro, el cerro emite un extraño sonido. Una voz grave y arcana susurrada al oído mismo de la cordillera.